CRC891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Política, debate y cultura.
89.1 CRC Radio.
CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien y que esta semana vaya avanzando de manera exitosa. Saludos a cualquier persona que nos esté escuchando en cualquier parte del planeta, gracias a la transmisión que a partir de este momento estamos haciendo por las redes sociales y plataformas digitales, en Facebook y Twitter, arroba CRC89.1 Radio, también las de Red Democrática y las personales de Jonathan Prendas y Francisco Prendas como los directores de este espacio. Por supuesto, también en nuestro canal de YouTube van a quedar esta entrevista como las otras 81 que ya hemos hecho en Red Democrática, y también en el canal de Spotify también va a estar toda la información pertinente para que usted pueda hacerse una idea de cómo está Costa Rica y cómo podemos colaborar todos para que estemos cada vez mejor. Estamos en vivo en este momento, son las 10:03 y damos inicio de una vez con la entrevista del día de hoy. Es una entrevista muy importante, muy especial, porque nos acompaña el expresidente del Banco Central de Costa Rica, don Rodrigo Cubero, con quien vamos a hacer un testeo de cómo está la salud económica, macroeconómica del país y cómo podemos entender ciertos componentes, ciertos índices importantes de lo que se dice que tiene la salud de Costa Rica, para ver si es cierto que lo que se dice es lo que está pasando. Bienvenido, Rodrigo, hasta tu casa, Red Democrática.
Muchísimas gracias, Jonathan, un placer estar con usted esta mañana y un placer estar con todos los que nos siguen. Muchísimas gracias.
Gracias por este espacio que nos saca en la agenda, que yo sé que es muy apretada, es una persona que está siempre en muchas diligencias, y agradecemos este espacio porque Red Democrática, lo que se trata, Rodrigo, es unir voces expertas para hacer un balance del país y definir una hoja de ruta para el faro específico que vamos a establecer como punta de lanza de la Costa Rica que queremos en el corto, mediano y largo plazo. Rodrigo, empecemos quizá por hacer un balance general desde tu óptica como expresidente del Banco Central. ¿Cómo está la hoja de ruta, la economía, los índices macroeconómicos del país en este momento?
Jonathan, la mejor forma de describir esto es que hay luces y sombras. Hay aspectos positivos y aspectos negativos. En la economía costarricense en general ha tenido un buen desempeño. El desempeño en términos de crecimiento económico ha sido razonablemente bueno en el contexto internacional. Ciertamente la economía costarricense se ha mantenido creciendo muy por encima de lo que hemos visto en el contexto de la región latinoamericana y también de los países miembros de la OCDE. Es un crecimiento que en términos interanuales, es decir, comparando a los datos de abril pasado con los de hace un año, básicamente lo que hemos visto es un crecimiento de más del 3%, que es una tasa de crecimiento, no es espectacular, no es un crecimiento, digamos que uno pueda decir, muy alto, pero ciertamente es una tasa razonablemente buena. También tenemos una inflación que ha venido cayendo y ha alcanzado ya niveles que están muy cercanos a la meta del Banco Central. De hecho, está ligeramente por debajo, la tasa de inflación al mes de abril, ligeramente por debajo de la meta del 3% del Banco Central. Y hemos visto también que las cifras fiscales se han mantenido en una trayectoria muy positiva, donde el déficit del gobierno ha venido cayendo y también la deuda del gobierno como porcentaje del PIB ha venido cayendo. Esto como consecuencia tanto de una mejora en la recaudación como de una contención del gasto. Y todo ello debido a las implicaciones, a las consecuencias que ha tenido la reforma fiscal de diciembre del 2018, que ustedes, los legisladores valientes de la legislatura pasada, aprobaron en diciembre del 2018. Ciertamente estamos viendo ya los beneficios en terreno fiscal de esa reforma. Entonces, por ahí están las luces. Ahí, sin embargo, otros terrenos donde la economía nacional no está tan bien.
Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser, Rodrigo?
Sí, cuando vemos bajo la lupa el tema del crecimiento económico, nos damos cuenta de que ese crecimiento de por encima del 3% en realidad es muy dispar. Y lo que hemos tenido es un crecimiento muy dinámico, fuertemente dinámico de las zonas francas y básicamente un estancamiento del régimen definitivo. Es decir, de todas las empresas que están fuera de zonas francas. Y esas empresas que están fuera de zonas francas representan alrededor del 87,5% de la producción nacional. Es decir, el grueso de la producción nacional está estancada. Y es solo este pequeño segmento de la economía nacional al que le ha ido muy bien y que ha mantenido de alguna forma creciendo a la economía como un todo. Pero de nuevo, un crecimiento muy desigual con una enorme asimetría entre las zonas francas y el resto del país. Y esto preocupa, porque las empresas que están fuera de zona franca son las que emplean a la gran mayoría de la población nacional, de manera que ese sector que tiene un impacto importante sobre la generación de empleo está creciendo a tasas muy bajas y cercanas a cero. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto también un cambio muy abrupto en el tipo de cambio que ha llevado a una drástica transformación de lo que llamaríamos economía, los precios relativos, es decir, los incentivos para que los exportadores exporten y para que los importadores importen se han cambiado radicalmente en favor de los importadores y en contra de los exportadores, y eso también ha generado una pérdida de dinamismo en sectores que pueden ser muy importantes en la generación de empleo a futuro, y eso también preocupa. Por el lado de el empleo, hemos tenido un mercado laboral que realmente no repunta. Y a pesar de lo que hemos visto en términos de desempleo, que es una caída constante en la tasa de desempleo, lo que está detrás de eso, Jonathan, es algo muy preocupante. En lugar de que esté cayendo la tasa de desempleo porque la economía costarricense esté generando más empleos, que es lo que uno quisiera que esté ocurriendo, la tasa de desempleo ha caído porque la gente está tirando la toalla, está dejando de trabajar, se está saliendo del mercado laboral. En Costa Rica y en el resto del mundo se define al desempleado como una persona que está activamente buscando trabajo y no lo encuentra. Cuando la persona deja de buscar trabajo porque se frustra, porque ya tiene muchos meses o años de estar buscando trabajo sin encontrarlo, y deja de buscarlo, esa persona deja de ser desempleada. Pero no deja de ser desempleada por las razones que quisiéramos, que es que encuentre un empleo que le permita un modo de vida razonablemente decente. No, lo que está ocurriendo es que esas personas están tirando la toalla. Y de hecho, si vemos desde octubre del año pasado hasta ahora, la economía nacional ha destruido más de 100,000 empleos. Es decir, se ha reducido el número de empleos en nuestro país. Entonces, a la vez que cae el número de empleos, cae la tasa de desempleo simplemente porque hay más personas saliéndose de la búsqueda de trabajo, saliéndose de la fuerza laboral. Y esta es una combinación de factores que preocupan enormemente. Por un lado, ¿por qué la economía nacional no está logrando generar empleos? Y en segundo lugar, ¿por qué tenemos tantas personas tirando la toalla? Yo, Jonathan, me rehúso a pensar que estas personas están encontrando mejores condiciones de vida en sus hogares y que consecuentemente no se ven necesitadas de conseguir empleo. Lo que creo que hay detrás de esta caída en lo que llamamos en economía la tasa de participación en el mercado de trabajo, es decir, las personas que en edad de trabajar están o activamente trabajando o buscando trabajo, esa caída en la tasa de participación refleja esencialmente un nivel alto de frustración con lo que ha sido un mercado laboral que ha estado generando muy pocas oportunidades laborales, y esto es enteramente consecuente con justamente lo que vemos en el terreno de la producción, donde el régimen definitivo, como decíamos, todas las empresas fuera de zona franca, que son las que generan empleo, pues básicamente están estancadas, no están viendo crecimiento. Y finalmente tenemos un problema también con lo que podría ser un dinamo importante del crecimiento, que es el consumo. El consumo de los hogares está también básicamente estancado, y esto nos sorprende porque hemos tenido una combinación de factores que ha golpeado fuertemente a los hogares. Por un lado, lo que hablábamos del mercado laboral. Por otro lado, los salarios reales en Costa Rica han venido cayendo porque tuvimos inflación alta durante un tiempo y la inflación estuvo siempre en los últimos 12, 14 meses por encima del nivel de crecimiento de los salarios nominales. Entonces, los salarios, una vez ajustados por inflación, han venido cayendo. Eso es lo que en economía llamamos los salarios reales. Los salarios reales, es decir, el salario de una persona ajustada por el cambio en el nivel de precios, ajustado por inflación, ha venido cayendo. Y esto quiere decir que el poder adquisitivo de los hogares se ha venido deteriorando. Se ha venido además deteriorando por otra razón, que es el aumento en las tasas de interés. Y eso implica que los hogares que tienen deudas, casi todos los hogares están endeudados, algunos hogares en Costa Rica están muy altamente endeudados, cada vez tienen que dedicar una mayor parte de sus ingresos a el servicio de sus deudas. Y eso, en conjunto con la reducción en los salarios reales y el panorama en el mercado laboral tan decepcionante que hemos tenido, de básicamente una destrucción de empleos y muy poca generación de empleos bien remunerados, todo eso ha llevado a una pérdida importante de capacidad de consumo de parte de los hogares, que se refleja en las estadísticas, donde el consumo de los hogares básicamente está estancado. Eso es básicamente un resumen, Jonathan. De nuevo, hay digamos, elementos positivos y hay elementos claramente negativos en el desempeño económico de Costa Rica en los últimos
años. Rodrigo, tres preguntas de lo que acabas de decir. Estás señalando 100.000 empleos perdidos o destruidos en la economía en los últimos meses. ¿Hay indicios de a cuál sector económico es donde está más se está viendo más afectado la parte de empleo que está viéndose sacrificado esta masa laboral? Número uno. Número dos, si sumamos este aumento de los desalentados en porcentaje, que siempre ha estado rondando un 2%, lo tradicional, es la media normal que ha estado aumentando. Si a eso le sumamos el subempleo y los trabajadores independientes, que básicamente subsisten de acuerdo a lo que puedan generar, estamos hablando de que la economía puede estarse estresando más de lo adecuado y podríamos estar a las puertas de un crecimiento de la pobreza en Costa Rica.
Así es. Es una combinación de factores que podría apuntar a un incremento de la pobreza, ciertamente al menos a un estancamiento de la pobreza en lugar de lo que quisiéramos, que es una reducción sistemática de la tasa de pobreza en el país. Sobre la primera pregunta, los sectores que uno ve más afectados son los sectores que son dinámicos en la generación de empleo, justamente. Entre ellos el sector construcción, el sector agricultura y el sector comercio. Y todos estos sectores están o en recesión o básicamente en estancamiento. Agricultura y construcción han tenido ya mucho tiempo de estar con tasas de crecimiento negativo, esos dos sectores que son muy importantes en la generación de empleo. Y el sector comercio, que es también un empleador fundamental, ha tenido tasas de crecimiento muy bajas. Entonces, estos tres sectores en conjunto explican el poco movimiento en el mercado laboral y la destrucción de empleos que hemos visto en los últimos meses.
Hay un tema que estuvimos viendo el día lunes en una entrevista que le hacíamos a Iván Barrantes con un estudio de opinión que hizo, y él señalaba que hay una retórica de papel, que es donde se pone todo lo bonito que puede estar pasando, y la otra es la realidad de las cosas, donde las cosas no están funcionando como deberían. En este sentido de luces y sombras que usted señalaba, Rodrigo, podríamos estar diciendo de que el front de la economía luce también como para poder tener índices bajos en inflación o de reactivación económica de mucho aliciente, de números en la OCDE, en los multilaterales internacionales bastante interesantes, pero que a nivel operativo, en casa, in house, lo que tenemos es una serie de presiones que parece que no están traduciendo esos índices tan positivos que se están dando a conocer en el papel. Me explico, la inflación baja no se está traduciendo en menores, en menor costo de la vida, ni costos de producción, ni mejor precio en la canasta básica, por ejemplo. El tema de la tasa de interés no está bajando, y me gustaría tener su criterio sobre la reducción en el Banco Central sobre tasas de interés, si es la adecuada, si debería ser más, cómo es el impacto, a quién está beneficiando ese tratamiento de la tasa de interés que ha tenido el país en los últimos meses.
Sí, bueno, claramente tenemos un panorama de luces y sombras, en efecto, y yo creo que es entendible que los segmentos políticos quieran hacer, digamos, maximizar lo positivo y tal vez minimizar lo negativo, eso es enteramente entendible, eso es en la naturaleza de todos los gobiernos, me parece, pero ciertamente creo que los analistas tenemos la obligación de apuntar a dónde está lo bueno y a dónde está lo malo con un balance, ¿no? Y ciertamente mucho de lo que vemos que es negativo responde a factores de largo plazo, algunos estructurales, es decir, taras que tiene nuestra economía y que viene arrastrando ya desde hace tiempo. Algunos son más de naturaleza coyuntural, es decir, el bajo crecimiento en el sector definitivo es algo que ya hemos venido viendo desde hace un rato, y es un tema que realmente preocupa porque no solo responde a la, digamos, la desconexión que ha habido entre el segmento más dinámico de zonas francas con el resto de la economía nacional, sino también a el impacto que tiene sobre nuestra producción el montón de trabas que tienen que enfrentar los productores. Es decir, el montón de regulaciones, el montón de obstáculos que tiene que enfrentar el empresario, sea pequeño, sea grande, en nuestro país para poder producir. Y esos obstáculos se ensañan con particular virulencia contra el productor en el régimen definitivo, es decir, fuera de zona franca. Porque el régimen de zona franca, de alguna forma, reduce algunos de estos obstáculos, mitiga algunos de estas piedras en el zapato, de estos frenos para la producción nacional, con un régimen de incentivos y un régimen de simplificación de trámites que realmente apoya a las empresas que están en zona franca. Pero las empresas que están fuera de zona franca sí enfrentan en pleno todos estos obstáculos, y realmente lo que estamos viendo en el régimen definitivo es una combinación de esos factores. Es decir, la producción nacional está estancada esencialmente porque las taras estructurales que atan a la economía costarricense se están haciendo cada vez más y más evidentes, ¿no? Lo mismo en el mercado laboral. En Costa Rica está teniendo una desconexión importante entre el tipo de destrezas que están demandando los sectores más dinámicos y las que se están generando en nuestra educación formal y nuestra educación vocacional. Ahí hay una desconexión que es importantísimo atender. Y también tenemos un problema de naturaleza también de largo plazo, estructural, con la baja participación de la mujer en el mercado laboral. Tenemos una muy baja participación de la mujer en el mercado laboral. Esto no es nuevo, esto viene desde hace mucho tiempo. Y esto también preocupa muchísimo porque estamos desperdiciando un enorme recurso que es toda esa capacidad de trabajo que podrían aportar las mujeres que no están trabajando. Y en parte esto puede reducirse con buenas políticas públicas. Todos estos problemas a los que estoy apuntando, realmente pueden reducirse con buenas políticas públicas. Por ejemplo, en el caso de la participación de la mujer en el mercado laboral, podríamos pensar en mejores redes de cuido que serían fundamentales para apoyar a las mujeres que son madres o que piensan serlo para que se inserten en el mercado laboral. Y ciertamente la importancia de las redes de cuidado no redunda únicamente en que facilitan la participación de la mujer en el mercado laboral. Es que hoy en día sabemos que los años más importantes de formación del pensamiento crítico, es decir, de la capacidad de razonar de un ser humano, se dan entre los 0 y los 5 años. Es decir, es en la educación preescolar donde las personas realmente aprenden a razonar críticamente, es decir, aprenden a pensar. Y eso es algo que nosotros en Costa Rica estamos desperdiciando porque no le estamos dando a la población redes de cuidado públicas. La educación pública, que es muy buena en primaria y que tiene una, y que ha tenido un razonable aumento de cobertura en secundaria, desafortunadamente no cubre los niveles preescolares, y esos niveles preescolares sabemos hoy en día son fundamentales para la formación del pensamiento crítico y además para apoyar la participación de la mujer en el mercado laboral. Políticas públicas también podrían ayudarnos a reducir esa carga regulatoria que pesa tanto sobre la producción nacional, y otros factores como altos costos de producción en general, altos costos laborales, altos costos de electricidad. Hay muchas taras, Jonathan, que están atando a la economía nacional y vienen haciéndolo desde hace tiempo, y algunas se han exacerbado recientemente, y por supuesto lo que vemos en el consumo es consecuencia de factores mucho más coyunturales, una combinación de alta inflación con altas tasas de interés que han llevado a la baja a las tasas, a los niveles de capacidad adquisitiva de los hogares. Esa combinación es enteramente coyuntural y también puede responder a políticas públicas, y podemos hablar un poco más de eso.
Rodrigo, los pilares de esta macroeconomía, este escenario tan positivo que ve el Ejecutivo de la economía nacional, ¿es sostenible con estas tensiones a nivel micro, a nivel de sector productivo, a nivel de tramitología, a nivel de presiones en los hogares, a nivel de tasas de interés y demás, ¿es sostenible esa imagen de estamos muy bien cuando a lo interno de la sociedad hay demasiadas presiones de desempleo y demás?
Pues yo creo que hay algunos factores muy positivos de la macroeconomía, y ciertamente lo que vemos en el terreno fiscal está ayudando mucho a la economía en general, pero hay otros temas que realmente sí requieren una atención y una atención urgente. En lo más inmediato, me parece que afortunadamente el Banco Central respondió enérgicamente al aumento en tasas de inflación con un aumento en su tasa de política monetaria, ya ha venido reduciendo la tasa de política monetaria y tiene más espacio para reducir tasas de política monetaria. Yo creo
¿Está reduciéndola a la velocidad oportuna o va muy lento?
Bueno, yo creo que tiene espacio para reducir más. Ciertamente podría reducirla más. Hemos visto que la inflación ha caído ya incluso por debajo de la meta del Banco Central. Y dado donde estamos hoy en día, donde está el nivel de precios, y si lo vemos en relación con donde estuvo en agosto del año pasado, que fue el punto más alto, es muy probable, Jonathan, que veamos tasas de inflación negativas en los próximos meses. Es decir, no solo tasas de inflación por debajo de la meta de inflación del Banco Central, sino tasas de inflación incluso negativas. Y me parece que eso clarifica que tenemos espacio suficiente para bajar la tasa de política monetaria, independientemente de que los bancos centrales del resto del mundo suban tasa de política monetaria. Es que el objetivo de la tasa de política monetaria es la inflación. Y cuando la inflación en Costa Rica se desvía muy significativamente de las tasas de inflación internacionales, y en este caso hacia la baja, las tasas de política monetaria de nuestro país también deberían divergir de las tasas de política monetaria de otros países, incluyendo nuestros principales socios comerciales. Entonces, el argumento de que la tasa de política monetaria en Estados Unidos está subiendo y que está subiendo la tasa de política monetaria en Europa y que eso impide que el Banco Central suba su tasa, no es de recibo. Eso no es de recibo. El Banco Central puede seguir bajando su tasa de política monetaria en la medida en que la inflación actual y proyectada en Costa Rica se mantenga por debajo de la meta. Y eso es lo que es previsible que vaya a ocurrir en los siguientes meses.
¿Qué pasaría si esa tasa de política monetaria se mantiene alta, la inflación tan baja? ¿Qué pasaría en la economía? ¿Cuál sería el efecto natural?
Eso va a sofocar todavía más la economía. En el tanto mantengamos tasas de interés altas con una inflación que está cayendo, lo que va a ocurrir es que ciertamente los incentivos para generar empleo en la economía nacional, en las empresas que se financian en el mercado nacional, es decir, que se ven afectadas por estas altas tasas de interés, va a caer significativamente. Es decir, el nivel de producción va a caer porque va a caer la inversión de los productores, de los empresarios, y va a caer también el consumo de los hogares. Cuando suben tasas de interés o se mantienen altas, eso básicamente lo que hace es reducir la demanda tanto de los consumidores, de los hogares, como la inversión por parte de las empresas, y eso en última instancia redunda en un menor crecimiento económico. Es decir, las tasas de interés...
¿A quién le beneficia que las tasas de interés estén altas?
Bueno, digamos, una cara de la moneda aquí es que la tasa de interés alta ayuda a bajar la inflación. La pregunta es si la estamos bajando más de la cuenta, porque vamos a tener inflación posiblemente negativa. Entonces, ahí yo creo que ya eso no está beneficiando más que a quienes son ahorrantes y empieza a perjudicar muy seriamente a los deudores, y sobre todo empieza a perjudicar a los consumidores y a las empresas, ¿no? Yo creo que aquí tenemos sí un balance que mantener. Y yo creo que el espacio para que el Banco Central siga bajando tasas de interés está dado y debería aprovecharse. Porque hay otra consecuencia, Jonathan, de mantener las tasas de interés altas, además de sofocar a la economía nacional, además de ahogar esos motores de crecimiento que son el consumo y la inversión. Otra consecuencia que tienen es que mantienen el tipo de cambio excesivamente bajo, y eso cambia los incentivos para... O reduce los incentivos para la producción en sectores altamente dinámicos como son los sectores exportadores y el sector turismo, que son sectores muy importantes para la generación de empleo también. Entonces, lo que hemos visto con esa apreciación tan fuerte, tan repentina, tan abrupta del tipo de cambio a partir de julio del año pasado, es que sí se ha generado un desincentivo muy fuerte para producir en los segmentos vinculados con la exportación. Esas son exportaciones de bienes, exportaciones de servicios, incluido el turismo. y esos son sectores muy importantes para la generación de empleo. Entonces, en la medida en que se mantengan altas las tasas de interés, más altas de lo necesario, y eso genere una fuerza hacia la baja en el tipo de cambio, como hemos visto, eso va a seguir generando también desincentivos para la generación de empleo en estos sectores altamente dinámicos. Y cuidado, que eso podría terminar perjudicando a mucho más gente. Cierto que la reducción en el tipo de cambio ha sido uno de los factores que ha ayudado a bajar la inflación en Costa Rica, porque lo que ha ayudado a bajar la inflación también fuertemente es el hecho de que hayan caído los precios de los bienes importados, en parte porque han caído los precios internacionales, en parte porque se ha reducido el tipo de cambio. Entonces, sin duda, la apreciación cambiaria ha ayudado a bajar la inflación, pero claro, eso que en principio beneficia a consumidores podría perjudicarles por otro lado, porque ¿qué ganan esos consumidores con enfrentar precios más bajos en el supermercado si a la postre perdieron sus ingresos, perdieron sus empleos?
Y es que, Rodrigo, no necesariamente están encontrándose precios más baratos porque el que baje la inflación no se está trasladando necesariamente a un mejor comportamiento en el índice de precios, número uno. Y también el tema de que el que se aprecie, el comportamiento del tipo de cambio sea el que se está dando, se va a revertir en algún momento o va a empezar el efecto rebote en algún momento para poder estabilizar el valor del colón versus el valor del dólar, y en ese momento la inflación también va a volver a tener un leve aumento o un comportamiento diferenciado al que se está pasando. Consulta, el que el tipo de cambio esté en los niveles en que está, se dice de fuente pública que le está beneficiando al costarricense que tiene créditos en dólares, pero podríamos también asegurar o aseverar o inferir que ese comportamiento también le beneficia al ejecutivo que tiene altos niveles de endeudamiento en dólares y que es una de las causales por las cuales estén promoviendo o estén dejando que el dólar baje tanto.
Yo no quisiera entrar en especulación sobre motivos, Jonathan, y ciertamente hay muchos factores.
Pero es una posibilidad.
Ciertamente lo que es claro es que el fisco se beneficia de la apreciación cambiaria, es decir, no hay duda de que el Ministerio de Hacienda se beneficia en el sentido de que el gobierno central tiene un alto porcentaje de su deuda total denominada en dólares, alrededor de un 40% de su deuda total es denominada en dólares, sea porque es deuda externa, que se contrae totalmente en dólares, o sea porque es deuda emitida en el mercado doméstico, básicamente en forma de bonos, pero emitidos en dólares en el mercado doméstico, que también existe. Entonces, la combinación de esos dos suma 40% del total de la deuda del gobierno. Y esa deuda, por supuesto, se abarata, su servicio se abarata en el tanto el tipo cambio baje. Es decir, al gobierno le resulta altamente beneficioso que el tipo cambio baje, es decir, que se aprecie el colón, porque se le abarata el costo de servir su deuda, de mantener el pago de la deuda. Se reduce, en términos concretos, el interés denominado ya trasladado a colones que tiene que pagar frente a su deuda en dólares. Y se le abarata también el pago de las amortizaciones o principales de esa deuda en dólares una vez trasladado ese monto que tiene que pagar a colones. Pero ahí, más allá de motivaciones, lo que importa es ver ¿qué ha ocurrido detrás de esa apreciación? Y, ¿no?, la apreciación es básicamente la apreciación que ha tenido el colón en el último, ya casi un año, Jonathan. Este proceso empezó a partir de julio del año pasado. Es consecuencia de muchos factores, ¿no? Y ahí, en parte, tiene que ver la política del Banco Central, una política de altas tasas de interés que fue necesaria para poder contener la inflación, pero que sin duda tuvo también esa consecuencia, y es que se atrajo capital que estaba en el exterior, o se retuvo capital que hubiera salido de otra forma en el país, y eso contribuye a apreciar el tipo de cambio. Pero también ha habido otros factores, como por ejemplo la caída en los precios del petróleo. Costa Rica es un importador de petróleo. La demanda de divisas para poder comprar el petróleo que el país necesita o los combustibles que el país necesita se ha reducido. Se ha reducido también la necesidad de divisas por parte de el gobierno, y se ha reducido la necesidad de divisas porque en el caso del gobierno, porque ha tenido un enorme financiamiento exterior, o sea, ha tenido mucho acceso a financiamiento tanto de organismos multilaterales como de mercados, vía la autorización de eurobonos que dio la Asamblea Legislativa. Entonces, todo ese financiamiento ha reducido la necesidad de que el gobierno vaya al Banco Central a comprar dólares. Al contrario, el gobierno ahora tiene una enorme cantidad de depósitos en dólares en el Banco Central. Y por otra parte, se redujo la necesidad de divisas por parte de las operadoras de pensiones, que fueron un actor muy importante en el proceso de depreciación que tuvo el colón entre el 2020 y el 2022, entre el 2020, inicio de la pandemia, y julio del 2022, y que han sido también un factor fundamental en la reversión de esa tendencia en el tipo de cambio que hemos visto desde julio pasado. ¿Por qué? Porque las operadoras de pensiones pausaron el proceso de diversificación de sus carteras. Estas operadoras de pensiones que mueven cantidades muy fuertes de dinero vía las contribuciones de los afiliados a esos fondos de pensiones, habían venido diversificando sus carteras, es decir, sacando recursos del país para colocar parte de sus carteras de inversión en el exterior, proceso que, por cierto, yo considero que es bienvenido, que es un proceso positivo, es decir, está bien que las operadoras de pensiones reduzcan el riesgo de estar tener todo metido en el país y empiezan a diversificar ese riesgo invirtiendo parte de sus carteras en el exterior, pero eso produjo sin duda un impacto sobre el tipo de cambio. Y al pausar ese proceso también tuvieron el efecto contrario sobre el tipo de cambio, en el sentido de que más bien han contribuido a la apreciación muy fuertemente. Todo eso es lo que ha estado detrás de la apreciación, pero sin duda hay sectores que se han beneficiado con ello, y entre ellos el sector gobierno, el sector público, claro, el Ministerio de Hacienda. También se benefician los importadores, se benefician los deudores que tienen deudas en dólares, pero cuyos salarios están en colones, porque para ellos se reduce el costo del servicio de sus deudas en el tanto la deuda esté en dólares, denominada en dólares. Todos esos son los sectores que uno podría pensar son ganadores. Ahora, de nuevo, mucho cuidado, porque algunas de las personas que están endeudadas en dólares, pero que generan ingresos en colones y que se benefician con la apreciación, son también personas que podrían estar siendo empleadas por los sectores que están siendo fuertemente golpeadas por esta apreciación. Me refiero específicamente a los sectores perdedores, que son los exportadores y el sector turismo. Y en esos sectores, claramente, si se mantiene este tipo de cambio tan bajo, es posible que empecemos a ver más y más destrucción de empleos. Y entonces es posible que estas personas que en el corto plazo se ven beneficiadas porque se les reduce el costo de servicio de sus deudas, pierdan sus empleos y consecuentemente sus ingresos. Y para esas personas sería mucho peor perder sus ingresos que ver simplemente el nivel de costo de servicio de sus deudas mantenerse constante. De manera que no me queda enteramente claro que todos los que están en esa ecuación de personas ganadoras porque tienen deudas en dólares básicamente personas que generan ingresos en colones, que todos ellos estén beneficiando. En el mediano plazo podrían salir fuertemente perdidosas de esta apreciación del tipo cambio.
De los tres sectores que se pueden estar beneficiando en esa ecuación a la hora de cruzarlo con los que pueden estar en situación difícil, resulta que solo el gobierno puede estar en una situación de estabilidad por los ingresos que tiene. Eso también permite ver una ecuación más amplia sobre el comportamiento del tipo de cambio. Rodrigo, una pregunta sobre el comportamiento y la salud del Banco Central. Las reservas que tiene en este momento el banco está por arriba de los 12 mil millones. Pero ahí están, llámese parqueados, es decir, sin utilizar los eurobonos. Están también recursos que en el cuatrienio anterior se dejó como un depósito de ahorro, un depósito para pagarle a la caja, que venían de los préstamos multilaterales, y eso también está en el Banco Central y son parte de las reservas. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué no se están usando y cuál es la implicación de que eso esté sucediendo?
Bueno, vamos a ver, la posición de reservas del Banco Central se ha fortalecido y se ha fortalecido significativamente como consecuencia de la mayor afluencia de divisas en la economía nacional, y eso ha sido, al menos tiene un aspecto muy positivo, y es que ha permitido que el Banco Central recupere la posición de reservas que se había debilitado significativamente como consecuencia de las presiones por la pandemia.
Pero es real.
Sí, hay una parte que es indudablemente real, Jonathan. Es decir, cuando uno deduce las deudas en dólares o los pasivos en dólares del Banco Central, que incluye el crédito con el Fondo Latinoamericano de Reservas por 1.100 millones de dólares que se adquirió el año pasado, un poco para paliar las presiones hacia la depreciación, y uno deduce también resta los depósitos en dólares del gobierno central y los depósitos en dólares que tienen los intermediarios financieros, los bancos, en el Banco Central para cumplir con el requisito de encaje mínimo legal, cuando uno resta todo eso, las reservas que quedan son mucho menos, pero esas reservas han venido aumentando. Es decir, sí se ha venido fortaleciendo en términos netos la posición de reservas del Banco Central como consecuencia.
¿Cuántas serían las reservas netas que sí pueden ser utilizables, entendiendo que lo demás es hay que dejarlo como stand-by?
Yo creo que todo, en el corto plazo, que es lo que importa para el mercado cambiario, todo eso es utilizable, ¿no? Porque los bancos no pueden retirar todos esos encajes inmediatamente, porque tienen la obligación de mantener el encaje, porque el Banco Central no tiene la obligación de repagar el crédito del FLAR, sino hasta que se vence, y todavía le queda por lo menos un par de años, es un crédito por 3 años. Porque uno no esperaría que el gobierno reduzca enteramente sus depósitos en el Banco Central de la noche a la mañana. Entonces, en el corto plazo, todo lo que está ahí es utilizable. Y yo creo que lo de la métrica de reservas utilizables versus no utilizables es un poquito engañosa en ese sentido. Yo me atrevería simplemente a decir que la posición de reservas del Banco Central ha mejorado, y eso es indudable. Alguna parte de eso es innecesario. Me parece que sí están innecesariamente altas las reservas. Y lo que quiero decir con esto es que creo que el Banco Central podría repagar ya el crédito del FLAR. Me parece que no tiene sentido que mantengamos el crédito del FLAR ahí, que sigamos pagando intereses sobre ese crédito.
¿Cuánto es lo que se paga por mes?
Ha crecido tan significativamente en los últimos meses.
¿Cuánto es lo que se paga por mes del crédito del FLAR?
No tengo el dato, Jonathan, para ser exacto, pero son varios millones de dólares, sin duda, y eso podría ahorrárselo el Banco Central si se pagara ese crédito. Ese crédito se contrajo, y me parece muy sabiamente, cuando el país enfrentaba presiones muy fuertes hacia la depreciación, particularmente a partir de mayo del año pasado, y eso se dio especialmente a partir de unas declaraciones que dio el señor presidente de la República, que generaron un enorme temor en el mercado cambiario y un verdadero ataque especulativo contra el colón, es decir, un pánico en el mercado cambiario. Y el Banco Central se vio en la necesidad de acudir al FLAR, tocar las puertas del Fondo Latinoamericano de Reservas para pedir este crédito y poder decir, vean, ¿saben qué? Yo tengo suficientes reservas para hacerle frente a las presiones cambiarias. Me parece que ese mensaje que el Banco Central logró dar con la solicitud de ese crédito ayudó a paliar las presiones hacia la depreciación. No fue lo único, hubo otros factores, ya lo dijimos, también estuvo el tema de la reversión en los precios de los combustibles y otras materias primas que Costa Rica importa, estuvo el tema de la reducción en las necesidades de divisas por parte del gobierno, estuvo el tema de el cambio de estrategia de las operadoras de pensiones, todo eso ayudó a cambiar la dirección del tipo de cambio, pero el solicitar el crédito al FLAR en aquel momento de desasosiego, de angustia que vivió el mercado cambiario a partir de la segunda mitad de mayo del año pasado, me parece que fue una buena decisión. Ya esa decisión de tomar ese crédito para paliar esos temores ya cumplió su función, y ya ahora podría repagarse ese crédito, ahorrarse el Banco Central ese monto por intereses, y ciertamente también emitir una señal de que el Banco Central va entonces a ser agresivo en la compra de divisas en el mercado para restablecer lo que le está repagando al FLAR, restablecer esas divisas y consecuentemente paliar cualquier presión que se dé hacia una apreciación mayor, que yo creo que lo que podría hacer es generar todavía más destrucción de empleo en los sectores dinámicos, como dijimos, los sectores exportadores y de turismo.
Ese pago al FLAR da oxígeno para el comportamiento si fuese necesario para sostener el tipo de cambio.
Así es. Entonces, me parece que en este momento es innecesario. Y creo que el Banco Central, repagando ese crédito, tendría suficientes municiones para poder mantener el proceso de ajuste en el tipo de cambio que puede que se dé en la segunda mitad de este año para mantenerlo en forma controlada. Yo esperaría, Jonathan, que si el Banco Central hace lo que tiene que hacer, que es mantener la trayectoria descendente en su tasa de política monetaria, si seguir reduciendo su tasa de interés.
¿Hasta cuándo tiene que llegar, Rodrigo? Disculpa ahí que haga el paréntesis. ¿Cuál es el punto de equilibrio ideal?
Bueno, digamos, si todo sigue en la dirección en que debería seguir y la inflación se estabiliza en su meta, en la meta del Banco Central, que es 3%, la tasa de política monetaria, uno pensaría, debería andar alrededor de un 4%, esto en el mediano plazo. ¿Por qué 4%? Porque se estima que la tasa de política monetaria que de alguna forma neutraliza las presiones hacia la inflación o la desinflación, o sea, que mantiene relativamente estable la inflación, es de un 1% en términos reales, es decir, descontando la inflación. Si a eso le sumamos la tasa de inflación meta, que es 3%, nos da 4%. Entonces, 1% más el 3% meta de inflación nos da el 4%, que en el mediano plazo podría ser una especie de indicador de por dónde debería andar la tasa de política monetaria en situación de equilibrio. Y todavía está en 7.50, en 7.50%. Es decir, todavía tenemos espacio para llegar ahí. No estoy diciendo que el Banco Central debería llevarla ahí de la noche a la mañana, ni cosa por el estilo, pero sí creo que el Banco Central debería seguir esa trayectoria de reducción.
Estamos en una entrevista con Rodrigo Cubero, el expresidente del Banco Central de Costa Rica, abordando la salud macroeconómica de Costa Rica, cómo es que se está generando el tiempo de las decisiones del antes y la realidad del hoy. Y para eso seguimos conversando con Rodrigo. Tenemos un leve problema. Ahora sí, ya recuperamos la señal con don Rodrigo Cubero y seguimos adelante con esta percepción de la inflación a un 3. ¿Cómo sostenerla para que no siga a negativo? Estabas diciendo, Rodrigo, que eso es para generar ese punto de equilibrio en 3. ¿Cómo lograr eso para que no baje tanto? ¿Y en cuánto tiempo podría llegar esa tasa al 4% que está señalando, o 4 puntos?
Bueno, justamente y disculpas que sí, parece que hubo un pequeño fallo en la conexión. Ya gracias a Dios estamos de regreso. Me parece que el tema central aquí es que el Banco Central justamente mantenga esa trayectoria de reducción en la tasa de política monetaria. O sea, la forma en que el Banco Central puede asegurarse que la inflación vuelva a converger a su meta, porque ahora, después de varios meses en que estuvo por encima de la meta, y en algunos meses significativamente por encima, como consecuencia de todas las presiones externas que el país estuvo enfrentando, y también como consecuencia de la depreciación del colón, que era también reflejo de esas presiones externas, la inflación ha venido cayendo y ya no solo está por debajo de la meta, sino que se espera que caiga significativamente por debajo de esa meta, incluso que se vuelva negativa la inflación en algunos meses. Entonces, para que el Banco Central revierta la inflación a la meta de 3%, lo que tiene que hacer es seguir bajando la tasa de política monetaria. Eso es lo que tiene que hacer. Y me parece que tiene suficiente espacio para hacerlo. Y yo creo que debería hacerlo, como decíamos, ya no solo porque la meta de inflación la va a subejecutar, es decir, va a tener la inflación por debajo significativamente de su meta por varios meses, sino también porque las tasas de interés, al mantenerse innecesariamente altas ante ese escenario de inflación por debajo de la meta, están sofocando la economía, como decíamos, en una situación donde la economía de por sí está muy estancada en el segmento que realmente importa para la generación de empleo, que es ese 87.5% que está fuera de zonas francas, y estamos viendo las consecuencias de eso en un mercado laboral que destruye fuentes de trabajo, en una economía que está generando cada vez menor capacidad de consumo de los hogares. Y entonces sí, realmente creo que todas las señales apuntan a que el Banco Central debería seguir esa trayectoria de reducción en tasa de política monetaria.
Se informa también, Rodrigo, en los medios nacionales que la inflación en mayo llega al 0.88 y que obviamente cae por debajo del rango del Banco Central. Para modo de resumen de esta parte que estamos hablando, para evitar que siga cayendo y se estabilice y no ahogue este sector definitivo que estás señalando a nivel productivo, lo que hay que bajar son las tasas de interés. Sí. ¿Eso tiene relación con un manejo estable del tipo de cambio? ¿Es otro componente de la ecuación?
Sí, uno pensaría, Jonathan, que cuando el Banco Central baja tasas de interés, se reducen las presiones hacia la apreciación del tipo cambio. Podría ser incluso que, en conjunto con lo que decíamos antes de un cambio en los incentivos para invertir en el país versus invertir en el exterior de las operadoras de pensiones, que puede ser que eso lleve a un cierto movimiento al alza en el tipo de cambio a partir de la segunda mitad de este año. Sobre todo en el caso de las operadoras de pensiones y otros inversionistas institucionales, es decir, los grandes fondos que mueven recursos en el país, Me refiero a las aseguradoras, las entidades aseguradoras, los fondos de pensiones y también los fondos de inversión. Lo que vamos a ver es que va a haber mucho apetito por instrumentos de inversión en el país y poca capacidad de satisfacer ese apetito. Es decir, tradicionalmente el sector que ha venido generando las oportunidades de inversión para estos inversionistas grandes ha sido el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba manejando un déficit muy alto y tenía que financiar una buena parte, si no todo ese déficit en el mercado doméstico. Para financiarlo, el gobierno emite lo que se llaman bonos, es decir, títulos de deuda. Los bonos del gobierno esencialmente se colocaban en el mercado doméstico porque el gobierno durante muchos años, antes de la reforma fiscal de diciembre del 2018, no tenía acceso a financiamiento externo. Ningún organismo internacional ni ningún inversionista externo le quería prestar dinero a Costa Rica porque no era creíble, la situación fiscal no era sostenible antes de que se diera la reforma de diciembre del 2018. Una vez aprobada la reforma de diciembre del 2018, el gobierno logra dos cosas. Primero, empieza a reducirse el déficit fiscal, claro, después del choque de la pandemia. El choque de la pandemia interrumpió los efectos de esta ley de diciembre del 2018, pero ya una vez que empiezan a darse de pleno esos efectos, que los vemos ya a partir del 2021, el déficit del gobierno empieza a caer. Eso por un lado. En segundo lugar, la capacidad del gobierno de financiarse en el exterior aumenta significativamente. Aumenta la confianza de los inversionistas extranjeros, aumenta la confianza de los organismos internacionales y eso le abre al gobierno la posibilidad de financiar un déficit cada vez menor, más y más en el mercado externo. Consecuencia, lo que el gobierno tiene que financiar en el mercado doméstico es cada vez menos. Eso quiere decir que el gobierno está emitiendo cada vez menos bonos en el mercado doméstico. Y esto implica que todos estos segmentos que tienen altas necesidades de inversión no van a poder satisfacerlas en el mercado doméstico. Y eso quiere decir que van a tener que salir al mercado internacional una vez más. Y es posible que esto empiece a ya darse con cierta visibilidad a partir de la segunda mitad de este año. Si eso se da, en efecto, yo creo que podría haber una cierta presión al alza en el tipo cambio.
¿Cuánto es el punto ideal al cual debería llegar?
Bueno, yo no tengo una bolita de cristal para saber exactamente a cuánto va a llegar y es muy difícil para nadie en economía determinar exactamente cuál es el punto de equilibrio del tipo cambio, porque hay muchísimas formas de determinarlo y hay mucha incertidumbre en cada uno de estos métodos de estimación. Yo pensaría, Jonathan, si me pusieran una pistola en la cabeza, como dicen, y tuviera que apostar por un nivel donde el tipo cambio estuviera relativamente en zona de equilibrio, yo pensaría que esa zona debería estar como entre 5.75 y 6.25. Es decir, con un punto medio de más o menos 600. ¿Por qué? Cuando el tipo cambio estaba a 600, no veíamos grandes protestas ni de los importadores ni de los exportadores. La gente estaba más o menos tranquila. Cuando el tipo de cambio pegó a 700, veíamos enormes protestas de los importadores y también de las personas endeudadas en dólares. Claro, esto generó muchísima presión. Cuando el tipo de cambio bajó a 5.35 muy drásticamente, empezamos a ver muchas protestas de los sectores exportadores y de los sectores ligados a la exportación y al turismo. Entonces, claramente, ninguno de esos dos extremos parece ser un nivel de equilibrio. Yo pensaría que el punto medio entre esos dos extremos, que anda alrededor de 600, es un nivel donde más o menos podemos movernos. No tiene que ser exactamente 600, puede ser 575, puede ser un poquito más de 600. Y lo que quiero decir es que con el Banco Central tan en este momento en una posición tan fuerte de reservas, afortunadamente que la tiene, una posición mucho más fuerte de reservas, el Banco Central puede controlar ese proceso de manera que sea un proceso enteramente moderado, pausado, de ajuste del tipo cambio hacia arriba. Y si eso, como pienso yo, podría empezar a darse en la segunda mitad de este año, eso implica que sí podríamos ver un ajuste razonablemente moderado, razonablemente controlado del tipo cambio, pero que en que el Banco Central puede usar justamente parte de estas reservas para asegurarse que no se salga de control el ajuste hacia el alza, porque también, así como me parece que fue muy abrupto la apreciación que tuvo el tipo cambio recientemente, me parece que no deberíamos tener tampoco un ajuste muy abrupto al alza, porque eso generaría muchísimos temores y posiblemente también, de nuevo, otros ataques especulativos contra el colón. Entonces, creo que hay que hacer es mantener el proceso controlado.
Hay un detalle que está también en la ecuación del comportamiento del Banco Central, Rodrigo, y es el tema de que los eurobonos que se aprobaron por presión gubernamental, de que era urgentísimo tenerlos para poder ir y pagar compromisos, esos eurobonos están estáticos en el Banco Central, no se han tocado. ¿Eso genera algún tipo de controversia o inestabilidad macroeconómica a nivel real de cómo es el comportamiento y la salud del país?
Bueno, ciertamente era importante que el gobierno tuviera acceso a estos recursos, en parte para dar credibilidad en los mercados externos, porque en la medida en que Costa Rica se mantenga con presencia en los mercados externos, los bonos que se han emitido anteriormente ganan también liquideces y la capacidad de revenderlos, porque van a salir bonos nuevos. Entonces, el país tiene que tener cierta presencia en mercados internacionales. Me parece que la primera colocación de este año en ese sentido era positiva y era necesaria. Ahora, esos recursos, en efecto, al final entraron después de que el gobierno tuvo que hacer el repago de su eurobono, del vencimiento del eurobono de 1.000 millones de dólares que se daba en enero. Los recursos, el gobierno necesitaba repagar 1.000 millones de dólares en enero y terminaron entrando los recursos de la colocación de eurobonos de este año en marzo. Entonces, pues hubo un descalce ahí. Y ahora entonces esos recursos, los 1.500 millones de dólares que ingresaron, pues ya están parqueados en el Banco Central. Eso simplemente va a permitir que el gobierno vaya atendiendo sus necesidades en dólares con los recursos que ya tiene disponibles en el mercado, en el Banco Central. Y eso implica simplemente que va a haber una, por lo menos de parte del gobierno, no solo una menor necesidad de divisas, sino que más bien va a ser un oferente de divisas. Y eso implica que el gobierno va a ponerle presión a la baja al tipo cambio. Por eso yo creo que esa es una fuerza que va a mitigar las otras presiones que podrían darse hacia el alza en el tipo cambio. Entonces, eso, más el uso de las reservas del Banco Central, podría asegurar que ese proceso sea relativamente pausado y controlado, no que el tipo cambio se deprecie violentamente, sino que se mantenga en un proceso de ajuste relativamente controlado. Pero sí, desafortunadamente, Jonathan, el tener parqueados ahí 1.000 y pico millones de dólares, ya no están los 1.500, pero hay como 1.300 millones de dólares en depósitos en dólares del gobierno en el Banco Central, implica que el gobierno ya está pagando tasas de interés sobre esos recursos y no los está usando. El Banco Central no le paga intereses, afortunadamente no se los tiene que pagar sobre ninguno de esos dólares que está ahí parqueado, de manera que el gobierno está perdiendo plata. Eso es uno de los costos de sobrefinanciarse, o sea, el gobierno. Está bien que se prefinancie parcialmente porque eso da tranquilidad y una situación cómoda de flujo de caja, pero está excesivamente sobrefinanciado. En este momento estamos alcanzando los récords de depósitos en colones y de depósitos en dólares que el gobierno ha tenido en el Banco Central. Entonces tiene una posición de caja excesivamente cómoda, lo cual no hace sino reiterar lo que venía diciendo, que el gobierno no va a tener necesidad de hacer mayores colocaciones en el segundo semestre, y eso va a generar un apetito de inversionistas institucionales de salir al exterior. Pero eso tiene una segunda implicación, Jonathan, y creo que sí es una implicación muy importante de política pública. Y es que, si bien la Asamblea Legislativa, misteriosamente para mí, le autorizó al gobierno no 1.500 millones de dólares en el 2023, sino 3.000 millones de dólares, que el gobierno no los había pedido, el gobierno solo pidió 1.500, la Asamblea Legislativa le autorizó 3.000 millones de emisiones de eurobonos en este año 2023. Ya hizo la primera emisión de 1.500. La segunda queda pendiente. Si bien se dio esa autorización, no es una obligación para el gobierno. Y el gobierno, precisamente porque ya está holgado en recursos, no debería salir a colocar esos 1.500 millones de dólares. Me parece que esa segunda colocación no debería darse. Además de que es innecesaria, me parece que va a generar todavía más presión a la baja en el tipo cambio, en una situación donde los sectores que están perdiendo como consecuencia de esa fuerte apreciación son sectores que podrían empezar a destruir todavía más empleos de los que hemos visto en los últimos de los que hemos visto destruirse en los últimos meses desde octubre del año pasado.
Rodrigo, en 30 segundos, porque ya el programa se nos está acabando, empezamos con la analogía que hacías de los grises y los blancos. ¿Podríamos asegurar entonces, después del programa que hemos estado conversando con vos, que los grises están haciendo demasiada presión en los blancos y que Costa Rica no está tan estable como debería?
Hay luces y sombras, esa es la metáfora. Yo creo que no podemos minimizar las luces, los factores positivos de nuestra economía, y entre ellos la mejor situación fiscal, la reducción en la inflación. Ciertamente todos esas son noticias positivas. El dinamismo de las zonas francas es también una noticia positiva, y eso ha mantenido a flote la economía nacional. Pero por otro lado, tenemos serios problemas, un estancamiento importante en el régimen definitivo, una caída en el consumo como consecuencia de eso, pérdidas de empleos, destrucción de empleos, una reducción en la tasa de desempleo que se da porque la gente está tirando la toalla y saliéndose del mercado laboral. Y eso responde tanto a factores de corto plazo como factores estructurales que vienen de hace mucho tiempo, y lo que urge es que los atendamos, que atendamos esos factores estructurales para promover el crecimiento, y un crecimiento no solo mayor, sino también más inclusivo, es decir, que se extienda más homogéneamente a todos los segmentos de la población, a los hogares más pobres y también a los segmentos que están fuera del área metropolitana, a las zonas costeras del país, que son las que realmente se han venido estancando más fuertemente en los últimos años. Necesitamos políticas públicas que atiendan estos problemas estructurales que están atando la máquina, el motor del crecimiento de Costa Rica, fuera de zona.
Rodrigo, muchísimas gracias por este programa y por toda la información que nos has estado dando.
Muchísimas gracias, Jonathan, por la oportunidad, y encantado de compartir con ustedes esta mañana y con todos los que nos han seguido. Muchísimas gracias.
Y gracias a todos los que han estado en sintonía del 89.1 y plataformas digitales. Mañana, 10 de la mañana, Red Democrática, no se lo pierdan.
Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio.